potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Tenemos en marcha la cumbre europea más larga de la historia, cumbre vital para el futuro de la Unión, nos dicen. Como cada lunes, vamos a recibir a nuestro profe de economía, Fernando Fernández, profesor del IE Business School. Fernando, buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Oye, en primer lugar, ¿qué sería mejor, un acuerdo de mínimos o que se siga negociando y se alcance un buen acuerdo en septiembre, por ejemplo?
Estamos aquí todos pendientes de un hilo. Yo personalmente preferiría un buen acuerdo en septiembre, por una razón muy sencilla, porque aunque el acuerdo se haga hoy, a última hora, como ahora parece probable, aunque en temas comunitarios hasta el último minuto del último día y cinco minutos después nunca se puede saber, digo que es importante, que no es tan importante que se firme hoy, siempre que haya una voluntad de acuerdo y el acuerdo sea bueno, porque el dinero no va a llegar, en términos prácticos, a la economía española hasta la segunda mitad del año que viene. Lo único que se está hablando aquí es de asegurar la financiación, pero el dinero efectivo, los billetes y las monedas, no, lo que podamos con tanto insonante, no va a entrar hasta la segunda mitad del año que viene, en cualquier caso. Ten en cuenta que los países tendrán que presentar hasta el 15 de marzo su programa de reformas, uh-huh, y a partir de ahí empezar a ser aprobado. O sea que a mí me parece que está sobrevalorado esta idea del acuerdo, tiene que llegarse hoy. Es más un efecto psicológico que otra cosa.
Ahora vamos con el tema de las reformas que apuntabas, pero ¿cuál sería un buen acuerdo para España? ¿Qué sería bueno para nosotros?
Bueno, en eso también estoy en minoría, me temo. Yo creo que la condicionalidad de la que se está hablando sería un buen acuerdo para España. Todo aquello que sirva para aumentar la capacidad, la resiliencia, como se dice ahora, la economía española. Dicho de otra forma, todo aquello que haga que España no sea el campeón de destruir empleo en los momentos de crisis, como ha sido históricamente, o el campeón en crear déficit público, como ha sido históricamente en Europa, sería bueno. Y eso pasa por una reforma, por un dinero para financiar esas reformas. Yo creo que si entendemos la condicionalidad como un dinero para hacer las cosas que la economía de España necesita, tiene una lectura mucho más positiva a la que quieres poner. Otra cosa es que políticamente se haya vendido, yo creo que de una manera muy irresponsable, la idea de que en Europa son unos tacaños que no nos financian nuestra forma de ser. Yo creo que esto es una manera un poquito irresponsable de encarar Europa. Europa es un compromiso de políticas comunes, es un compromiso de avanzar en la dirección común a través de una gestión racional y económica también, ¿no? Y esto es lo que yo creo que vamos a descubrir en este largo fin de semana, que ya se prolonga el lunes y no sé si es hasta el martes, ¿no?
Y luego al margen, yo creo, Fernando, que también para que Europa acceda a darnos determinados créditos o a facilitarnos el dinero, nosotros tendríamos que ir con un plan, ¿no? Tendríamos que decirle, bueno, claro, oiga, ¿no?, que nosotros vamos a hacer esto. Y no parece que hayamos ido con ningún plan.
Bueno, aquí hay dos paradojas, ¿no? Por un lado, le pedimos a Europa algo distinto de lo que pedimos en España cuando con las comunidades autónomas. Acuérdate que con la famosa ley de estabilidad presupuestaria, uno de los grandes éxitos de la política económica española, lo que se hizo en la crisis última es que para que el dinero llegase a las comunidades autónomas tenían que presentar unos determinados planes de reformas. Uh-huh. Es decir, lo que Europa nos está pidiendo es lo que nosotros hemos pedido en Málaga. Por entendernos, o en Andalucía, ¿eh?
Claro.
Y segundo, lo que tú apuntabas, ¿no? Es verdad que es muy importante en Europa ir de manera unida. Una de las cosas que le dijo con mucho acierto el que hoy es el malo de la película, ¿no?, el primer ministro Rutte, holandés, Rutte, fue, oiga, venga usted con un plan acordado, con un plan consenso. Europa es un espacio de consensos. Europa es un espacio donde los conservadores, los liberales y los socialdemócratas y los socialistas son capaces de ponerse de acuerdo en un programa político, de derechos humanos y económico. Y esto es lo que sería bueno tener, ¿no? Y nada más lejos de eso. A mí me hace gracia cuando oigo al presidente de gobierno hablar de empatía, ¿no?, que es una de estas palabras míticas que acabamos de descubrir, que nadie sabe muy bien lo que significa, por cierto, y de capacidad de diálogo. Y luego resulta que en España, el otro día, el líder de la oposición, Pablo Casado, reconocía públicamente que no lo había llamado en tres meses. O sea, esto es insólito. Esto en Europa no se entiende. Y desde luego no favorece la posición negociadora del gobierno.
Vamos con las reformas. Por un lado tenemos el tema de la reforma laboral, tenemos las pensiones, pero a mí me gustaría que nos explicaras el IVA. Seguro que nos van a pedir tocar el IVA, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Nos van a tocar seguro pensiones, que lo has dicho antes, reforma laboral y una reforma tributaria. Eso va a ir seguro. Lo que hagamos en el IVA va a ser, como yo diría, si me permites, de segunda derivada. ¿Por qué? Porque en el IVA no tanto nos van a pedir que subamos los tipos como que repensemos la cantidad de bienes y servicios que en España están sujetos a tipos reducidos o superreducidos. Pensemos, por poner un ejemplo muy claro que todo el mundo entiende, todo el mundo habla de Dinamarca como el ejemplo a seguir. En Dinamarca el 100% de los bienes, sean de primera necesidad, de urgencia sanitaria o de lo que sea, o de primera necesidad alimenticia como la leche o el pan, están sujetos al tipo ordinario del IVA, el normal, el 21%. En Alemania el 80 y tantos% de los bienes, en España el 50% de los bienes. Por tanto, cuando hablamos del fraude del IVA, no es tanto un fraude como una elusión consentida. Aquí ha habido una pelea constante para que un determinado grupo de bienes se excluyan del tipo normal. Yo creo que eso es lo que en Europa es muy difícil de justificar. No tanto que subamos el tipo como que eliminemos lo que ellos llaman los quesos, los agujeros del queso gruyere. O sea, tenemos un sistema fiscal que es un queso gruyere, y eso yo creo que esa pelea yo creo que está, y además creo que sería bueno que la perdiésemos, ¿eh? Pero creo que está perdida. Creo que en esta, una pelea estúpida, que en este trance además no tiene sentido. Antes de poner impuestos nuevos que lesionen el crecimiento, hagamos los impuestos que tenemos ya, que sean técnicamente sensatos, técnicamente buenos, iba a decir perfectos, nunca hay un impuesto perfecto, sean técnicamente buenos, y que sean socialmente también buenos, ¿no? Y esto pasa por una serie de reformas en el sistema tributario español que todos conocemos. Y lo malo de la economía española es que el diagnóstico es conocido y muy consensuado entre economistas. Luego viene la parte política de ponerse de acuerdo en comunicar a la gente cosas que no le gustan, ¿no?
Claro, la economía española es como el que fuma dos cajetillas de tabaco, llega al médico
y le dije, deje
de fumar.
Y luego, siempre dice mañana.
Y luego, ¿no? El tema de las pensiones. Muy brevemente, Fernando, ¿qué nos pueden pedir que hagamos con las pensiones?
Muy brevemente, que disminuya la generosidad del sistema de pensiones. Sé que esto queda muy mal decirlo, pero es importante que la gente entienda que en España la gente se jubila con un porcentaje del salario que cobraba en el momento de la jubilación, que es 20% por encima de lo que sucede en Alemania. Si los alemanes se jubilan aproximadamente, en términos muy simplificados, con entre un 50 y un 60% del salario en el momento de la jubilación, en España entre un 80 y un 90%. Eso no es de recibo, es maravilloso, sería perfecto, pero no es sostenible. Ya sé que me van a decir, es que los salarios alemanes no son los españoles, ya lo sé, pero la renta per cápita tampoco, ni la capacidad de producción, ni el superávit público. Pero lo que nos van a pedir es que hagamos un sistema de pensiones que sea sostenible, es decir, que paguemos que paguemos prestaciones sociales que se puedan pagar, y no que estemos hipotecando el futuro de unas generaciones que en algún momento no podremos hacer frente a las obligaciones contraídas, ¿no? Esa es la simplificación fundamental. Tenemos que disminuir la generosidad del sistema y probablemente tendremos que aumentar la edad de jubilación, sin ninguna duda.
Y por último, también en un minuto, la reforma laboral. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, fundamentalmente dos cosas. Acabar con la dualidad del mercado de trabajo, es decir, con esta idea de que hay un grupo de trabajadores con contrato temporal que son los que sufren la crisis, y luego otro grupo de protegidos, que pase lo que pase, tiene que haber una crisis brutal para que empiecen a sufrir en su salario, en su situación laboral. Esta dualidad del mercado, la temporalidad, es insostenible. Y lo segundo, tenemos que dejar de proteger el puesto de trabajo y proteger al trabajador. Esto es lo que hablamos de políticas activas, la mochila austriaca. Esto de lo que se trata es básicamente de que el trabajador tenga una capacidad de mantener su nivel de consumo a cambio de realizar actividades que mejoren su empleabilidad, sus posibilidades de encontrar empleo, de formación, de ocupación, de movilidad geográfica, de movilidad funcional, etcétera. Este cambio en la mentalidad de págueme por hacer lo que vengo haciendo siempre, le demos dinero para que usted financie la transición a ser más empleable, a tener una posibilidad mejor de encontrar empleo, es lo que la economía española necesita hacer. Es la síntesis de la reforma del mercado de trabajo.
Pues Fernando Fernández, tenemos deberes y creo que vamos a tener
y
que hacerlos esta vez.
Tengo que muchos.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.